everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna.
Las 10 y 23 minutos de la mañana de este sábado frío, sábado de enero. Está con nosotros Alberto Guzmán. Albertigo, ¿qué tal? ¿Cuánto
hombre,
tiempo?
Arrutieguno, buenos días. Oye, que casi se me olvida tu voz, ¿eh? Madre mía, unas navidades sin estar a Ruti, qué bajón, madre
oye,
mía.
Entre una cosa y otra, pues eso, entre que era Reyes la semana pasada, joder, ¿dónde
exacto.
ha quedado? Parece que han pasado más días, ¿eh? Y entre
bueno.
la soca del Goibar que estuvimos y demás, mucho tiempo sin hablar. Y mira que han pasado cosas, ¿eh?
Han pasado, bueno, me han sido navidades movidísimas. Y luego te digo una cosa, es que para mí esta es la semana más terrible del año. O sea, a mí las posnavidades parezco un niño chico, pero me sigue dando un bajón esta semana. A mí el 7 de enero, yo te sigo diciendo que es la semana que menos sentido encuentro al año. O sea, tú estás divertido, con planes, con regalinchis, con olenchero, con Reyes Magos, con langostinos, con pasé, y de repente pasas a una sequía el 7 de enero, que encima este año, claro, miras el calendario y te acojonas, porque es que no hay un festivo hasta finales de marzo, o sea, dices tú, ¿pero qué es esto? O sea,
Semana Santa. Bueno, entonces, de hecho, este próximo lunes, día 15, es el Blue Monday, que es el lunes triste, el día más triste del año, dicen.
Pues, chico, yo llevo una week blue, una semana jodida, una semana triste desde que acabó Navidad, pero luego remontamos, ¿sí? Siempre hay que calmar, pero se remonta.
Claro que
o sea, lo que pasa es que yo siempre digo, tendría que ser o la Navidad más sencilla o más larga, porque claro, pasas de tener en tres semanas 450 planes a luego pues a tener en tres meses, como te digo, prácticamente nada. Menos mal que tenemos en febrero carnavales, porque si no, chicos, son unos meses tristísimos.
Aquí, como celebramos San Sebastián, se nos hace más corto, ¿eh? Porque tenemos San Sebastián
claro,
y luego Candeleros y claro.
No, nosotros tenéis un tramposillo. De hecho, tengo un amigo que de la universidad que siempre me dice que él aguanta con el árbol de Navidad puesto hasta el 20 de enero. O sea que si no,
suele ser muy típico. De hecho,
¿cómo soy de festivo?
Es que esta semana ves un montón de balcones todavía con las luces puestas. Y yo digo, joder, habrá niños en esas casas. Pero bueno, ahí andan pim, pam, las luces todavía. Digo, joder.
Me encanta. O sea. Ahí, bueno, eso que pues, si te dura el árbol hasta el 20 de enero, aún por lo menos estás dentro de un mes navideño, que yo sé de gente que vas a su casa en Semana Santa y todavía hay restos de espumillón y de decoración navideña.
Todavía
o sea,
hay guirnaldas ahí, joder.
Hay que... Eso dejaré. O sea, no se puede tener decoración navideña en Semana Santa, que trae mal rollo.
Totalmente.
Máximo
20 de enero, ¿eh?
En Semana Santa, como mucho, no comas carne, coño. Pero tienen ya a recoger Belén, chicos, que están pasando tres meses. Madre mía.
Bueno, Alberto, vamos a hablar del salseo que hemos tenido esta semana. Estamos muy pendientes porque mañana...
Hablando de Reyes Magos.
Hablando de Reyes Magos. Sí, señor, porque mañana es... Bueno, ya conocimos que abdicaba la reina Margarita en Dinamarca.
No lo hemos podido ni comentar
claro,
este tema.
Es que, fíjate, Federico, que hemos hablado de él por otras cosas, mañana va a ser coronado rey.
Pues quién nos iba a decir a Ruti, a ti, a mí, a Europa y sobre todo a los daneses de las danesas, que la reina Margarita de Dinamarca, que lleva 52 años en el trono, ahí es nada, 52, iba a aprovechar su discurso de Nochevieja, porque allá en lugares de Nochebuena, como hace aquí el Borbón, pues allá se hace en Nochevieja el discurso del monarca, que hace balance del año. ¿Quién se iba a imaginar que en un discurso de Nochevieja, porque parecía sencillo y de continuidad, pues la reina Margarita iba a anunciar su abdicación? Bueno, pues así fue, cuando nadie se lo esperaba. Y de hecho estos últimos días se han filtrado informaciones de que su hijo Federico y su hijo Joaquín, ya sabes que entre ellos se llevan fatal, bueno, pues se lo dijo a ellos tres días antes, el 28 de diciembre, coincidiendo con los Santos Inocentes, que igual pensaban que era una bromis, y dices, pero está... se le ha ido la cabeza a mamá, que está ocurriendo aquí, no, pues tres días antes de la abdicación se lo comunicó a sus hijos y un día antes a la primera ministra de Dinamarca, o sea que se ha comentado mucho, se ha dicho que era una decisión muy meditada, porque hay que recordar que en la pasada primavera, en abril, a la reina Margarita le operaron de la espalda y bueno, pues una operación no muy complicada, pero sí que la ha mostrado bueno, pues que tiene ya una edad, tiene más de 80 años.
83 tiene, sí señor.
Exacto, 83 añitos, pero al parecer pues ha sido una decisión no tan meditada como se publicó en un primer momento, porque claro, si a sus dos hijos se lo dijo 3 días antes a la primera ministra, un día antes, el día 27, y encima se han filtrado conversaciones de la reina Margarita con Isabel II, recuerda, con la reina por antonomasia en Europa, Isabel II, que falleció hace 2 años en septiembre, conversaciones entre ellas que eran muy amigas, en las que ambas afirmaban que bueno, que dejarían el trono una vez dejaran esta vida, con su muerte, con su fallecimiento, pues todo parece indicar que estos últimos meses movidos, un poco zarandongos en el seno de la corona danesa de Dinamarca, pues han acelerado esta decisión de la reina Margarita. Tú ya sabes que, bueno, pues el príncipe Federico, que a partir de mañana va a ser rey, esto ha sido muy rápido, porque el 31 de diciembre dijo la reina que abdicaba, y el 14 de enero, mañana, una ceremonia bastante sencilla, que luego comentaremos, pues se le va a proclamar, que no a coronar, rey a Federico de Dinamarca. Sabes que hay diferentes formas de que un rey pase a ser rey. En Reino Unido son mucho más pomposos y hacen una proclamación sencilla y luego una coronación, así como muy medieval, que la hemos comentado mucho en este programa. Bueno, pues nada, en Dinamarca es todo más sencillo, van a hacer una proclamación. Pero claro, vamos a ir al mejunje del tema, que es lo que me gusta. Ay, porque, pues claro, como te decía, cuando el 31 de diciembre abdicó Margarita, muchos periódicos de Dinamarca y del resto de Europa pues informaban de que al parecer era una decisión muy meditada, una decisión que la reina venía pensando desde aquella operación que hemos comentado del mes de abril, pero en los últimos días han publicado informaciones que parece que no, que es una decisión pues tomada un poquito más a última hora. Y los motivos, y a mí me gusta siempre centrarme en esos periódicos y en esas voces alternativas, que yo creo que suelen ser las que suelen tener mejor información y no son tan pelotas ni son tan cortesanas como otros medios, pues o como otras revistas más, como digamos, más institucionales, podríamos decirlo así. Bueno, pues hay una corriente que afirma que, claro, que la reina Margarita pues estaba ya bastante tensa con su hijo, porque tú ya sabes que el príncipe Federico de Dinamarca pues la han pillado a lo largo de los últimos años en numerosos escándalos.
Sí.
El último y el más sonado es esa visita que hizo a España, en la que estuvo con Genoveva Casanova, que ha sido comentadísima y que fue uno de los temas del pasado año 2023. Bueno, pues el caso es que vino a Madrid y le pillaron los paparazzi unas fotografías con Genoveva Casanova. Y bueno, pues hasta ahí no pasa nada, porque fueron a ver un teatro al Prado, luego fueron a cenar al Corral de la Morería, que es un sitio muy turístico, pero esas imágenes que tuvieron un seguimiento minuto a minuto, recuerda que señalaban que Federico, pues al parecer, hizo noche en el piso de Genoveva Casanova. Entonces, claro, pues fue todo un escándalo.
No,
porque
es que
un
fíjate,
príncipe, hombre, con 4 hijos que tiene, con Cristian el heredero, recién cumplida la mayoría de edad, con 18 años, que cumple prácticamente la misma semana, una semana antes que la princesa Leonor. Un príncipe heredero jamás puede dormir en un piso de un amigo, de una amiga o de lo que sea. O sea, lo habitual es que duerma en la embajada de Dinamarca o en un buen hotel acompañado de seguridad. Bueno, el caso es que fue un escándalo tremendo. Y es que es un escándalo que se suma a otros que ha tenido a lo largo de su vida, porque en el año 92, en la noche vieja del año 92, pues le pillaron con un coche a 200 y pico kilómetros por Dinamarca, acompañado de una novia que era modelo en aquel entonces, y bueno, pues al parecer dio de positivo en todo menos en buena conducta en aquella ocasión, y claro, pues fue un escándalo total. En el año 92, o sea,
ya
a partir de ese... Que a partir de esa anécdota le empezaron a llamar en Europa el príncipe turbo, porque le gusta mucho la velocidad y meter el pie al acelerador. El caso es que, claro, en aquella ocasión fue un escándalo nacional, eso que el heredero, pues siendo tan joven, le pillasen con unas copas de más, le pillaran a alta velocidad por una autopista que había que ir a 120. Incluso el tema llegó al Parlamento de Dinamarca, fíjate si fue serio Arruti, y hubo partidos políticos que cuestionaron la si era idóneo o no que Federico fuese el heredero después de aquellos escándalos. Tuvo también años después otra noche así un poco melosa con una novia que tenía también entonces modelo, y le pillaron pues dándose unos buenos morreos por el centro de Copenhague cuando ya estaba prometido con Pete Donaldson, su actual mujer.
O sea, entonces esto viene de
fue un escándalo total, aunque hay quien dice que esas imágenes eran de antes de que estuviese ya con Mary Donaldson, pero bueno, el caso es que salieron publicadas cuando estaba ya comprometido con Mary Donaldson, la que a partir de mañana será la futura reina consorte de Dinamarca, a quien conoció en las Olimpiadas de Sydney del año 2000. Y también aquí hay controversia, porque hay algunos que dicen que la conoció pues en una reunión formal con amigos en Sydney, y hay otra versión, que creo que es la verdadera, que le conoció cuando estaba de juerga y dándolo todo por la capital australiana con Felipe de Borbón, el actual rey de España, que era ha sido siempre muy amigo de Federico, y también con Pablo de Grecia, el primo de Felipe de Borbón, que eran como las Aserejé, que eran tres amigos que salían mucho de fiesta, y en Sydney, el año 2000, pues fueron allá a ver las Olimpiadas, y una noche pues salieron de fiesta y se toparon con un grupo de chicas australianas, y allí apareció Mary Donaldson, que la verdad que ha sido una mujer que le ha venido fenomenal a este príncipe turbo, porque es una tía con una formación exquisita, una tía que estudió comercio internacional, relaciones públicas, que tiene una formación brutal, y que, claro, con el historial que llevaba, pues cuando la reina Margarita conoció a Mary Donaldson, dijo, por fin, mi hijo ha encontrado a una buena compañera, ¿no?, para esto de ser consorte y para reinar en un futuro en Dinamarca. Y el caso es que con todos estos escándalos, pues algún periódico alternativo, incluso algún medio de comunicación en el Estado, como la revista Lecturas o La Razón, han publicado que después del escándalo de Genoveva Casanova, pues Mary Donaldson le cogió por palacio a la reina Margarita y dijo, mira Margarita, yo ya no aguanto más, o sea, aquí o soy reina de una vez por todas, o me piro a Australia y aquí te quedas tú con este hijo tuyo que te ha salido tan travieso, pero que a mí no me va a servir amargando la vida. De hecho, se fue un par de semanas a Australia con dos de sus hijos, tras el escándalo Mary Donaldson, desapareció del mapa. Luego, eso dicen algunos medios alternativos. Yo no te puedo asegurar si es la versión oficial o no, pero desde mi punto de vista, Ruti, ese escándalo que tuvo lugar el pasado mes de noviembre con Genoveva Casanova, yo creo que ha pesado en la decisión de una reina que siempre afirmó que iba a abdicar, es la que jamás iba a abdicar, que terminaría su reinado cuando ella muriese, que por cierto es lo habitual, ¿eh? Esto de que los reyes abdiquen, como ha pasado pues en España, como ha pasado en los Países Bajos, eso no es lo normal, o sea, hasta era lo normal cuando el rey se ponía muy, muy malo y como un hecho excepcional, pero por ejemplo en Dinamarca
la primera vez
es la primera vez en 900 años que un rey abdica, o sea, entonces claro, los expertos en protocolo les va a estallar la cabeza porque el acto de mañana, aunque está ya todo muy organizado, pero sí que ha sido de cierto modo improvisado, porque no había un precedente cercano de cómo se proclamaba a un rey o a una reina estando todavía el rey precedente vivo, la reina precedente en este caso. Entonces, pues lo que te digo, mañana, tras un comunicado la pasada noche vieja que nadie se esperaba, pues van a ser proclamados reyes Federico de Dinamarca y Mary Donaldson, y bueno, va a ser una ceremonia sencilla, va a organizar un consejo de Estado excepcional.
A partir de las 2 de la tarde, ¿no?, para el que quiera estar atento.
En el que entrarán la reina Margarita y el príncipe Federico. La reina saldrá ya como reina emérita, podemos decir, haciendo una comparativa con Juan Carlos de Borbón, que también menuda semana se ha pegado de celebración.
Joder,
con su tarta y con sus festejos en Abu Dhabi. Y nada más abandonar la reina al palacio, pues se quedará Federico de Dinamarca, al que el Consejo de Estado, la primera ministra, proclamará nuevo rey. Entonces, bueno, pues después de unas firmas de documentos, saldrán al balcón del Palacio Oficial de Copenhague y allá pues la primera ministra le proclamará rey, de nuevo rey de los daneses y de las danesas. Y él, en principio, pues soltará un discurso, un eslogan, que será, bueno, pues la referencia que marcará el resto de su reinado. Así que así va a ser un acto, bueno, sencillo, podemos, para prácticamente muy parecido al de la proclamación del rey Felipe en las Cortes Generales. Lo que pasa que en vez de hacerse en el Congreso, se hará en un palacio, en Copenhague, como te digo, en lugar de proclamarle ante los diputados y diputadas, como se hizo con Felipe VI en el Congreso a Ruti, pues será en el balcón ante el pueblo. Pero siempre le proclamará el rey, como decimos, la primera ministra, y no como ocurre en otras coronaciones, por ejemplo, en Reino Unido, que recuerda que al rey le coronó rey el arzobispo de Canterbury, porque le ungió la frente con ese aceite divino y místico y misterioso que le corona rey, pues ante Jesucristo y ante las altas esferas místicas y religiosas. Aquí va a ser todo más sencillo y, como te digo, yo creo que bueno, pues va a ser un poco shock también para los daneses, porque en 14 días van a pasar de tener una reina histórica tras 52 años en el trono, que además va a seguir viva, a un príncipe que se convierte en rey, que es Federico de Dinamarca, que a pesar de los escándalos y a pesar de tener ese adjetivo turbo, como hemos comentado, tiene muy buenas críticas y está muy bien valorado en Dinamarca.
Bueno, pues el hecho de que sea un golfo, oye, no quiere decir que no esté preparado.
Bueno, no, preparado está total, sí, porque claro, cuando se empezó a comportar fatal en Dinamarca y empezó a eso, a salir de marcha mucho y a cruzar los límites de la velocidad, la reina Margarita la agarró del pescuezo y dijo, ¿cómo? ¿Que estás aquí botando escándalos? Y lo envió a estudiar a Harvard, a la mejor universidad del mundo, y aprobó con sobresalientes. O sea que una cosa no quita la otra. El príncipe Federico es turbo, pero también un tío inteligente y que se ha formado mucho en las mejores universidades de Estados Unidos.
Bueno, pues mañana será esa coronación, como decíamos, de Federico como nuevo rey de Dinamarca. Y bueno, pues hoy también queríamos comentar, Alberto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar del 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique, que esta
bueno,
semana, creo que el martes o el miércoles cumplió, ¿verdad? 50
este
años.
Martes.
Este martes ha cumplido 50 años, que es una cifra así muy redonda. Y bueno, pues lógicamente Ha habido marejadilla en torno al cumpleaños, que si le ha felicitado este, que si le ha felicitado la otra.
Que si bien Esteban ha puesto en sus redes sociales improperios, ya parece sí. Esto, parece Naruto y esto de los años 90. O sea, este Jesulín de Ubrique, que tú y yo tenemos 40 años, y mucha gente, muchos jóvenes, muchos chavales que nos escuchen, pues lo verán como un torero rancio, que lo es, o sea, que lo es, no vamos a negarlo. Pero es que Jesulín de Ubrique, durante sus años adolescentes, jóvenes, mozos, cuando tenía 20 años, es que era un icono pop absolutamente.
Sí, sí.
Porque vamos, es que
le echaban sujetadores a las plazas.
En las plazas, ahora vamos a contar varias anécdotas de la gente que igual desconoce de Jesulín de Ubrique, pero es que estaba en las plazas de toros toreando y llenándolas, en todos los platos de televisión. Sacó discos, participó en el Festival de Benidorm.
¡Qué horror!
Entrevistas en televisión. Se compró un tigre que llamó Currupipi, que ahora lo vamos a comentar también, con 21 años. Se compró ambiciones. O sea, bueno, una persona que estaba constantemente en el papel cuché y en la televisión y que se hizo famosísimo y que, a pesar de que no ser muy guapo, causaba sensación entre muchas mujeres y también muchos hombres en aquellos años 90. Pero vamos a comenzar por el principio, porque Jesulín de Ubrique no quería ser torero, además, Aruti. Él quería ser futbolista.
Bueno,
no, él quería ser... Exacto, él quería ser futbolista y además debía ser bastante bueno, pero a su padre, Humberto Janeiro, acuérdate del famosísimo Humberto Janeiro, que falleció hace algunos años, pues Humberto organizaba como eventos en Andalucía, diferentes eventos, y organizó un eventazo al que contrató a Rocío Jurado, cantante histórica y famosísima, y al parecer pues ese evento no funcionó tan bien como él esperaba, y bueno, pues se quedó con un desfalco económico brutal, porque tenía que pagar a Rocío Jurado, que claro, no era una contratación barata, estamos hablando de los años 90, Rocío Jurado era la leche para vamos, de las copristas de las tonadilleras top en el panorama estatal. Entonces, pues Jesulín, que entonces tenía 12-13 años, le dijo a su padre empezaron a vender enseres personales para poder pagar esa deuda, pero le dijo a su padre que por favor que no vendiese una parcela que tenían porque él se iba a dedicar al toreo para ayudar a la familia. Entonces, con 13 años empezó a torear, como es un absoluto loco y no tiene miedo absolutamente a nada, pues empezó a arriesgar mucho, a llenar las plazas de toros y se convirtió, con tan solo 17, 18 años, en un absoluto sex symbol para la época. Sí que hay que señalar que ha tenido muy buena relación con muchos toreros, pero claro, ese formato de torero show, buena parte de la profesión no le gustó y, por ejemplo, recuerdo grandes enfrentamientos y grandes riñas o distanciamientos con Enrique Ponce, con quien nunca se ha llevado en absoluto bien. De hecho, se han llevado bastante mal y han tenido, bueno, pues sus rivalidades dentro y fuera de la plaza de toros. Pero bueno, el caso es que el mito pues empezó a nacer con 17 años, se convirtió en un torero de moda, empezó cobrando 18.000 euros por cada corrida, cifra que enseguida comenzó a multiplicar. Y fíjate, Arruti, si llegó a ser famoso, que en muy pocos años, con 20 años, ya hacía corridas él solo ante seis toros para plazas de toros llenas hasta la bandera. Sí, sí. Hay una corrida muy famosa que organizó él en Aranjuez solo para mujeres.
9.000 mujeres, sí, señor.
Eso es. 9.000 mujeres estuvieron en Aranjuez viéndole torear a Jesulín de Ubrique absolutamente desatadas. Y le lanzaron, bueno, al ruedo bragas, sujetadores. De hecho, me suena, esto no lo he podido comprobar porque no he encontrado una crónica de la época que lo certificara, pero me suena que se decía en aquellos años que estuvieron viéndole 9.000 mujeres y que se recogieron, después de la corrida, de que lanzaron al suelo, casi 10.000 bragas y sujetadores. Con lo cual hubo mujeres que llevaron sujetadores de sobra para lanzárselo a Jesulín de Ubrique al ruedo. O sea, algo absolutamente grotesco, sería inconcebible, pero bueno, así fue el inicio de Jesulín de Ubrique. Recordaremos que en aquellos años fue cuando apareció en su vida Belén Esteban, que entonces era una chica madrileña absolutamente desconocida.
Sí, era anónima.
Jamás,
sí, sí.
Exacto, que jamás se casó con Jesulín de Ubrique, pero sí que se quedó embarazada de Andreita, de su hija Andrea, de la hija de Belén Esteban y de Jesús, pero el noviazgo no funcionó. Ella recuerda que se fue a vivir a Ambiciones, una finca que compró Jesulín de Ubrique y que le dio un nombre así como muy de categoría americana, como muy de dinastía, ¿no? Ambiciones, y dice que ahí la vida fue un infierno con la familia de Jesulín, la abandonó y luego, bueno, pues contando su historia y su drama, Belén Esteban se hizo famosísima a nivel estatal en diferentes programas de televisión y hoy en día es lo que es. O sea, pero Belén Esteban surgió de una relación amorosa con Jesulín de Ubrique. Bueno, y eso, entre otras mil anécdotas, también en aquellos años recuerdo que iba a todas las entrevistas y a todos los programas de televisión. Participó varias veces en Furor, que era un programa mítico de canciones de Antena 3 Televisión. Que lo presentaba Andrés Caparrós. Y allí fue Jesulín con varios amigos a cantar, en varios programas ganó, se presentó a una de las últimas ediciones del Festival de Benidorm, con aquella canción Toa, 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 que es historia pop de los 90. O sea, tú abres,
eso también era grotesco, porque es que...
Totalmente, con un traje blanco, me acuerdo, un traje blanco y una camisa azul.
Qué cutre.
Tú abres un cajón de los años 90, de la historia de los 90, de un pasadizo del tiempo, y le ves a Jesulín ahí, de los primeros personajes, porque estaba todo el día en televisión. Y yo creo que algo de lo más grotesco y que está olvidado en la historia de Jesulín es que cuando tenía 21 años se compró como mascota para Ambiciones un tigre, no que, o sea, no, pues tenía ya perros, gatos, por supuesto toros, porque en Ubrique hay una pequeña plaza de toros en la que él, bueno, pues ensayaba y practicaba el toreo, pero se compró con 21 años un tigre llamado Currupipi, al que él llamó Currupipi, y fue un bombazo. Era como, ¿te acuerdas de Imperioso, el caballo de Jesús Gil? Pues Currupipi, el tigre, se convirtió en un personaje super friki de aquellos años, de los años 95, 97, hasta el punto de que una discográfica que sacaba canciones que recopilaban los éxitos del año, los temazos del año, pues le llamó a ese año al disco, pues en vez de llamarle Éxitos 97, o Temazos 98, pues le llamó Currupipi Mix 1 al volumen que sacó antes del verano, y Currupipi Mix 2 al volumen que sacó después del verano, con las mejores canciones de aquellos tiempos. Y lo fuerte era que tú te comprabas el disco, era un CD, porque ya estábamos en la época de los CDs, tú estabas en tu casa tranquilamente pues escuchando las canciones, tumbado en la cama, por ejemplo, y entre canción y canción salía Jesulín Dubrique diciendo ¡Currupipi! ¡Currupipi! O sea,
qué hortelada, era como, por favor.
Era como un... Pues como hicieron con Chiquito de la Calzada, que también sacaron un disco que se llamaba Pecador o Handemo, y entre canción y canción decían Fistro, no sé. Pues esto mismo ocurrió con Jesulín Dubrique y con la palabra Currupipi, que era el tigre, como digo, que se compró para Ambiciones con 21 años. Esa fue la época más top de Jesulín Dubrique. Luego, bueno, recordemos que en el año 2001 tuvo un accidente gravísimo cuando volvía de cazar. El coche en el que viajaba en todoterreno volcó y estuvo en la UCI muchísimos días. Esa fue la época ya en la que conoció a María José Campanario, y tras muchas polémicas y enfrentamientos entre ella, Belén Esteban, las familias de ambos, pues bueno, tuvo unos años de retirada mediática Jesulín Dubrique, que se escondió, que se refugió en Ambiciones y en su casa Dubrique. Y ahora sí que es cierto que sus últimos años ya con sus películas con Santiago Segura, recordemos que ha sido uno de los actores que ha participado como ayudante en Torrente, y luego también pues con su participación en Masterchef y otros programas, pues está floreciendo ese Jesulín Dubrique tan divertido que conocíamos de antes. Uy,
¿qué te
suena ahora la mano de vivo a Ruti?
Bueno, sí. Oye, esperemos que no haya incendio. Esto es el directo, Alberto.
Creo que te voy a tener que dejar.
Sí, tira.
Porque no sabemos qué pasa.
Bueno, Alberto Guzmán, es que el casco.
Espero... Esto es por hablar en exceso de Jesulín. Un abrazo, no, a Ruti.
Un abrazo, Agur.
Agur.
Bueno, pues son cosas del directo, ¿eh? Le ha sonado la alarma en casa a Alberto Guzmán. Nada, que lo solucione, que no sea nada. En fin, bueno, pues hemos hablado de la coronación de Federico de Dinamarca, que tendrá lugar mañana, y de Jesulín de Ubrique, que esta semana ha cumplido 50 años. 10 minutos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana. Esta es la sintonía de Onda Vasca.